Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de UChile TV y la Radio Universidad de Chile. UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UChileTV, @UChileRadio y @PalabraPublica_. El pasado octubre se cumplieron 50 años desde que Pablo Neruda, uno de los más insignes escritores en Chile, fuera reconocido en 1971 con el Premio Nobel de Literatura, mismo galardón que la poeta Gabriela Mistral recibiera en 1945. Por décadas, Neruda fue un referente obligado en Chile y por la relevancia de su labor política y literaria, lo recordamos hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate, donde por supuesto también analizaremos por qué su figura ha estado en entredicho en los últimos años. Para conversar sobre este tema, estamos hoy con una de las personas que más sabe sobre Pablo Neruda. Nos acompaña Darío Oces, periodista y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Actualmente es bibliotecario de la Fundación Pablo Neruda y profesor de mitología de la Universidad Finisterra. En 2017, Sex Barral publicó una edición, de su autoría, que agregó más de 20 textos inéditos a Confieso que he vivido, un libro que recoge las memorias del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Bien, gracias. Aquí con algo de calor.
Que estos días ya se acerca el verano, al menos en Santiago tenemos una temperatura ya más agradable.
Verano que promete ser abrasador el verano.
Así será, tenemos que esperar enero. Darío, ya lo decíamos en la presentación, en octubre se cumplieron 50 años de la obtención del Premio Nobel de Literatura de Pablo Neruda. Como un conocedor de la vida y obra de Neruda, ¿qué crees que significa la figura del poeta hoy en Chile, a medio siglo del Nobel y casi medio siglo de su muerte?
Mira, hoy día es un referente obligatorio para la literatura. Neruda ha tenido muchos altos y bajos. Hay un antineruismo que empieza en cuanto Neruda comienza a tener cierta figuración internacional, ¿no? Cuando en España los poetas de la generación del 27, que es una de las generaciones más brillantes después del siglo de oro, incluso, por eso le dicen la generación de plata, lo reconocen como a uno de sus pares. Lo incorporan a su grupo con grandes figuras de la letras hispanas como Federico García Lorca, Machado, que no está en la generación propiamente del 27, un poco antes está, Alto Laguirre, todos los poetas de ese grupo brillante de los años 30 lo incorporan como un par, y además Neruda publica la que tal vez es la más grande de sus obras, ¿no? Residencia en la Tierra en Madrid, en 1935. ¿No? Y ese libro es reconocido por una institución cultural francesa que publicaba una revista como resaltando los grandes hechos editoriales del momento. Dicen que lejos la edición de Residencia en la Tierra es el suceso más importante literario del año. Esto indudablemente genera envidia. No sé por qué, en Chile es raro que pase eso, pero pasó.
Y cuando tú hablas de este antineruismo, Darío, ¿te refieres dentro de Chile o también en otras latitudes?
En todas partes. Entonces empieza a surgir este antineruismo, que se expresa en cartas, en ediciones, y forman parte de este antineruismo, como los baluartes son Vicente Huidobro y Pablo Roca, ¿no? Y otros. Pero desde entonces hay un antineruismo que tiene militantes. Bueno, Pablo Roca es autor de Neruda y yo, que es, ha sido una encuesta, ¿cuál era la diatriba máxima de un escritor contra otro? En un texto que examinaron distintas rivalidades literarias en todo el mundo, ¿no? Y la más grande es esta de Pablo Neruda, ¿no? Bueno, con Vicente Huidobro tuvieron una enemistad que finalmente, por lo menos post-mortem, Neruda se reconcilia con Huidobro. Pero surgen otras figuras, como Paseiro, por ejemplo, un uruguayo que fue comunista y después se hizo todo lo contrario, se dio una voltereta total, formó parte de la legión de escritores que reclutó la CIA, como un frente cultural para contrarrestar la influencia cultural que tenía en Hispanoamérica la Revolución Cubana en sus primeros tiempos, cuando estaba ahí de Santa María a cargo de las ediciones de Casa de las Américas, ¿no? Bueno, este Paseiro es el más reconocido antineruista, quizás el decano, que estaba en todas partes. O sea, donde iba Neruda le iban a, el 65 le van a dar el doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford, el primer poeta hispanoamericano que tenía esta distinción. Y Paseiro va, parece, tenía medios, parece, o le pasaba la ciencia, a tratar de boicotear esta distinción. Yo he hecho estudios, o sea, he revisado el antineruismo, y hay antineruismo de las más diversas vertientes, ¿no? Neruda ha sido acusado de antisemita y también de judío, ¿no? De judío sionista, porque en su momento apoyó al Estado de Israel, ¿no? Cuando era una causa importante. Pero no solo por eso. A Neruda se le hacen exigencias de todo tipo. Tiene que ser.
Sí, casto, de hecho, tiene que ser. Te quisiera interrumpir ahí, Darío, porque sí. Vamos a estar conversando también muy en profundidad sobre eso un poco más adelante, pero también quisiera como explorar un poco en esa figura, porque tú describías, por supuesto, los galardones de Pablo Neruda como escritor, sí. Y por supuesto que fue relevante, por algo es un ganador del Nobel, pero también fue un político destacado, un activista, sí. Que incluso estuvo detrás del desembarco del Winnipeg en Chile, que por supuesto implicó una enorme gesta internacional contra la dictadura de Franco en España. Para ti, ¿cuáles son los principales hitos por los que la figura de Pablo Neruda, a pesar de esto que tú describías recién, sigue siendo tan significativa?
Sí, no, es que también hay un erudismo fuerte, ¿eh? Hay una corriente que se alterna, ¿eh? Después vamos a hablar de esto, pero el premio Nobel es el momento en que Neruda alcanza el mayor reconocimiento, pero además el punto más alto de la identificación de él con el pueblo chileno, con Chile, ¿eh? Después podemos ahondar un poco más en esto si nos queda tiempo. Bueno, para empezar, la poesía, ¿eh? Es una obra inmensa. Comienza en 1915, cuando era un niño, a escribir poesía, y termina en el 73, poco antes de su muerte, siguió escribiendo hasta el final. Es una poesía que que en el plano político es muy importante, pero tampoco es una poesía dogmática. Es una poesía que nunca, por ejemplo, a pesar de que estuvo cerca de ciertas tendencias como el realismo socialista, nunca vivió una tendencia. Era una poesía libre. Es una poesía, además, que está renovándose a sí misma y criticándose, autocriticándose a sí misma. Una de las cosas, de las facetas del antineruismo, es la acusación de que fue un servidor de Stalin, un cortesano de Stalin. Y efectivamente él admiró a Stalin porque Stalin había sido para él el hombre que derrotó a Hitler. Y en eso tenía cierta razón, porque el desembarco, los norteamericanos en sus películas siempre se ponen ellos como los ganadores de la guerra mundial. Y ellos desembarcan en Normandía cuando ya los rusos iban cerca de... O sea, habían cruzado la frontera de la Prusia Oriental, o sea, ya estaban en el territorio alemán. Y eso hace sospechar que el desembarco fue para evitar que los rusos se tomaran toda Europa. Bueno, pero eso fue su. Neruda, entonces, después, cuando conoce la verdad, en 1956, el 20º Congreso del Partido Comunista acepta, ¿no? Nikita Khrushchev era el dirigente en ese momento de la Unión Soviética, el dirigente nazi, reconoce los excesos y los crímenes de Stalin. Y para Neruda, él lo dice en su memoria, eso fue una conmoción moral, una conmoción, casi una conmoción cósmica. Se le cambia el mundo. Lo que se ignora es toda la producción poética en que Neruda revisa críticamente su posición frente a Stalin, y muy duramente. ¿No? Se hace una oda a Stalin en la muerte, en su muerte se llama, una, digamos, defendiendo los méritos que tenía, que eran algunos indudables, como el haber derrotado a Hitler, pero reconocía después todos los excesos y los crímenes que había cometido. Y no solo se queda en eso, sino que su poesía cambia radicalmente. A partir de Extravagante, su poesía es otra. Ya no está seguro de dónde está el bien ni dónde está el mal. No está seguro, no tiene el optimismo histórico, ¿no? Que lo lleve a proclamar que el fin de la historia es el triunfo del socialismo. Ya no cree en eso. Incluso la invasión soviética a Checoslovaquia en el año 68 lo golpea muy fuerte nuevamente y hace un poema contra eso, ¿verdad? Contra esa invasión que terminó con lo que se llamó Primavera de Praga, que podía haber abierto la posibilidad de un socialismo más... más amigable, digamos, con el pueblo.
Darío, y tú te refieres a una revisión que hace Neruda, y por supuesto...
¿Él hace una revisión?
Claro, esta revisión que hace en el fondo como de la historia a partir de los nuevos antecedentes que él adquiere, y tú dices que hace esta revisión. Y él también, por supuesto, hoy es, en el fondo, protagonista de una revisión de su figura y también de su obra. Y quisiera llegar también a ese punto que puede ser un poco más conflictivo, porque si bien Neruda sigue siendo sinónimo de la cultura y la literatura en Chile, particularmente por ciertos episodios que se han masificado, no es que fueran desconocidos, diría que más bien se han masificado, relacionados con una violación a una mujer y con el abandono de su hija Malva Marina, su figura de alguna manera se ha puesto en entredicho y también su obra. Y esto, por supuesto, no ocurre solo con Neruda, sino que es parte de un momento que revisa y que es mucho más amplio y que busca reinterpretar el brillo de ciertas figuras que, leídas con lo que es correcto en nuestro tiempo, y que quizá debió ser lo correcto en cualquier tiempo, aparecen como opacas y cuestionables. Quisiera saber cuál es tu lectura de lo que ha ocurrido con Neruda en este sentido, que en algunos casos aparece como un autor cancelado, entre comillas, por usar la expresión popular.
Sí, a ver, lo primero es, vamos paso por paso. Lo primero es una... En general yo diría que Neruda pasa a ser una figura que está muy presente en Chile, y por eso atrae maldiciones y bendiciones. Los grandes traumas de la sociedad chilena, como por ejemplo el trauma de que Chile es un país de madres y guachos, como dijo Sonia Montesino, ¿no es cierto? Yo creo que hacen que se proyecte sobre Neruda un trauma que está en todo Chile. Neruda no es, se lo acusa de abandonar a su hija. Lo que ya... Voy a exponer rápidamente los hechos. El 36, a fin del 36, bueno, está ya la guerra, a mediados del 36, la guerra civil, y los bombardeos sobre Madrid ya se hacen a fines de año ya muy difíciles, y Neruda tiene que emigrar, salir de ahí con su familia, y se va a Monte Carlo. Él, su esposa María Antonia Genat, y su hija Malva Marina. Él consigue, se queda sin pega, sin trabajo, porque se había banderizado mucho con la causa de la República y un diplomático tenía que ser neutral, era la cónsul en Barcelona. Y consigue un trabajo en Francia para organizar un congreso antifascista. Entonces él se va a hacer ese trabajo y la mujer, María, de común acuerdo, se va a Holanda, estamos hablando del 37, fin del 37, porque ella también podía trabajar allá. Neruda se le ha acusado de que nunca más va a ver a su hija, que la abandona. Él siempre mandó el dinero y eso está está documentado porque lo hacía a través del consulado. De repente, cuando los nazis invaden Holanda, incluso el cónsul le manda a decir que no mande dólares porque ya no tienen, no circulan dólares en la Holanda ocupada por los nazis. Bueno, él entonces, esa acusación de que no va a ver a su hija, él después se viene a Chile y de aquí es enviado a España para organizar la traída de refugiados españoles en el Winter. Y él, en 1939, él va dos veces a Holanda a ver a su hija. Eso nadie lo dice. Después no puede ir simplemente porque no solo Holanda, sino toda Europa cae en poder de los nazis. Y él era una reconocida figura antifascista. Se han hecho, yo he hecho una antología de los disparates que se han hecho. Por ejemplo, se ha dicho, un escritor lúcido como Enrique Lafourcade ha dicho, el poeta que tanto admiramos hoy día se negó a ir a los funerales de su hija. Malva Marina muere en 43 en Holanda. Neruda estaba en México en ese momento. Europa en poder de los nazis, no hubiera podido ir. Además que uno se pone en el caso de ahora, que es cuestión de tomar un avión y tú estás al otro día en Europa, por ejemplo. En ese tiempo no era así, había que cruzar el Atlántico en barco y en un Atlántico infectado por submarinos alemanes. Y si hubiera llegado, tampoco hubiera podido, o sea, lo mandan a un campo de concentración rápidamente. En la segunda también aparecía alguien, no la voy a mencionar porque no tiene sentido, que decía que Neruda fue a dejar a su hija a Holanda, en plena guerra mundial a Holanda, donde exterminaban a los deformes, ella tenía hidrocefalia. Eso no puede ser, no hay por dónde, no tiene ningún asidero. Lo que pasa es que estas cosas empiezan a agarrar vuelo y ya el juicio crítico se anula.
Claro, Darío, y claro, o sea, tú haces una cronología de los acontecimientos que es distinta, sí, de la que hemos escuchado o leído en otros lugares respecto de lo que ocurre finalmente con su hija. No te has referido, por ejemplo, a lo que yo te decía con esta mujer a la que, según sus propias palabras, pero al margen de eso, ¿qué te parece a ti este movimiento que revisa las vidas privadas de los autores, sobre todo, y digo los y no las y los, porque son mayoritariamente hombres, y que revisa su vida personal y que a partir de eso también revisa si es lícito o no leer sus obras?
¿Qué otra revisión ha habido fuera de la Neruda? ¿Se ha revisado, por ejemplo, se ha revisado la homofobia de Pablo Roca? ¿Se han revisado los testimonios de Sun Axelson sobre su vida personal con Nicanor Parra?
Ocurrió con Alberto Fuguet hace no tanto tiempo. Es el caso
que se Alberto viene Fuguet, a la dijo ahora, que había violado a una empleada mapuche, no pasó nada más. O sea, a Neruda. Violeta Parra, de hecho, podríamos decir que también abandona a su hija porque está en Polonia cuando ella muere y no vuelve dos años después. Puede no ser abandono porque la niña había muerto, pero su familia no es un hecho, no sé, yo no condeno a nadie, no sé, tendría, tampoco conozco las condiciones.
Claro, lo que tú dices es que con Neruda pasa algo distinto de lo que ocurre con otros autores y autoras. ¿Y por qué crees que ocurre eso con Neruda y no ocurre con otros autores que tú mismo
estás mencionando ahora? Porque Neruda ha pasado a ser un ícono y ahí se proyecta, por ejemplo, este trauma, te decía, de la sociedad chilena, del padre abandonador. Es muy fuerte eso, porque está muy instalado en nuestra sociedad. Lo mismo que el caso de la... Todos los hombres chilenos, yo creo, de ciertas generaciones, tienen un complejo de culpa, un sentido de culpa, aunque sea muy profundo, de haber abusado, no digamos violado, de subalternas inferiores, o sea, subalternas inferiores es una redundancia, pero de subalternas, de mujeres subalternas. Los médicos con las enfermeras o las auxiliares, los jefes con las secretarias. Mi generación y varias después se iniciaron sexualmente con la empleada doméstica. Y el abuso contra la empleada doméstica, que no solo era sexual, sino que era una reproducción del inquilinaje, era una mujer puertas adentro, era prácticamente, estaba cautiva en la casa. Hay muchos testimonios, muchas piezas literarias. Juana Lucero de Dalmar, por ejemplo, las novelas de José Donoso, que hablan de eso. Pero Neruda aparece como recibiendo. Además, el siglo XX ha sido un siglo de violaciones desatado. Los japoneses convirtieron en prostitutas a las chinas, a las mujeres chinas, en prostitutas de su ejército. Los alemanes violaron mujeres en Rusia. Los rusos violaron después mujeres en Alemania. Muy liberadoras han sido, liberaron a la Europa del fascismo, pero las violaciones están, y violaciones claro, masivas.
Y por supuesto hay que denunciarla en cualquier caso, o sea, como que ella, claro, creo que ya no, claro, estamos escapando,
pero Neruda,
del tema. Pero aparece, vamos a volver sobre eso,
¿por qué Neruda aparece como, en medio de este tremendo panorama de violaciones, Neruda aparece como ¿cómo te dijera? El ícono, el emblema del violador, cuando hay cosas mucho peores, que se habían naturalizado incluso. O sea, lo que tenemos que hacer...
Son parte de las atrocidades, digamos, de las décadas pasadas.
Las atrocidades, lo que tenemos que hacer es una revisión crítica del pasado.
Sí, precisamente sobre eso vamos a volver, Darío. Ahora tenemos que hacer una pequeñísima pausa y aprovechamos esa pausa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y con la información. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Premio Nobel de Literatura obtenido por el poeta Pablo Neruda. Y para abordar esta temática desde otra perspectiva, estamos en este momento con Kemi Oyarzún. Kemi es doctora en filosofía con mención en literatura de la Universidad de California y fundadora en 1991 del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, CGCAL, de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad de Chile. Ha publicado múltiples ensayos y varios libros sobre esta materia. ¿Cómo estás, Kemi? Bienvenida a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muy bien, Jennifer. Muchas gracias a Palabra Pública por la invitación y, bueno, saludar a todos quienes están todas escuchando, mirando.
Muchas gracias a ti, que nos están escuchando y nos están viendo paralelamente, así que puedes enviar los saludos de las dos maneras. Y para abordar el tema y entrar inmediatamente, Kemi, sabemos que la figura de Pablo Neruda ha estado sometida a múltiples interpretaciones y reinterpretaciones, algunas más favorables, otras derechamente negativas. ¿Qué representa para ti hoy la figura de Pablo Neruda en Chile?
Mira, voy a mirar la figura de Pablo Neruda a dos niveles. Por un lado está todo el asunto de la vida privada, personal, y para las feministas lo personal es político. Así que, pero ahí entra en una contradicción con el modo como se ha estado estudiando la literatura, que es favorecer el texto por sobre la persona. Y lo segundo es mirar el recorrido de su obra misma y ver por qué puede ser importante. Y la voy a mirar desde una perspectiva feminista en el sentido siguiente, como obra, no la vida privada. Uh-huh. Representación, reconocimiento y reapropiación, que son unas categorías muy importantes para el feminismo que abrió Nancy Fraser. Entonces, en primer lugar, comentarte sobre lo personal es político. Como se sabe, y aquí ustedes han visto probablemente ya el video de las tesis, ¿ah? El Estado es un macho violador. Es muy interesante porque ellas ponen parte del texto de Neruda, de Confieso que he vivido, que ha sido interpretado por los movimientos feministas contemporáneos como una violación de una muchacha que trabajaba en un hotel cuando él era, él estaba en la India, creo. No me acuerdo bien si era en la India. No, no era en la India.
Yo no me acuerdo bien tampoco. Tengo la impresión de que puede ser Sri Lanka, pero no estoy segura.
Sí, yo tampoco estoy muy, muy segura, disculpa. En todo caso, se dice que ahí hay una violación que está ocurriendo porque la mira inmóvil como si fuera una estatua de piedra. Y da la sensación que él la penetra, pero no, no usa esas palabras, aparece desnuda la, la muchacha. Entonces, claro, evidentemente uno tiene que plantearse la vida personal frente a lo, al texto mismo. Y hay una diferencia notable. ¿Por qué? Bueno, la primera vez que yo me encontré con esa diferencia fue cuando a Borges, el gran escritor Borges, Jorge Luis Borges, la dictadura de Pinochet le dio un premio. Le ofreció un premio y me quedé atónita porque la verdad es que la obra de Borges no tiene nada que ver con la dictadura. Bueno, ahí entonces empecé a tomar mucha nota en que sí, Borges apoyó a Pinochet, pero su obra escapa con todo, a todo lo que vuela a tiranía, a autoritarismo. Solo es que tú separas eso, puedes mirar, confieso que he vivido de Neruda, y darte cuenta que evidentemente, la primera vez que la leí era 40 años atrás, a mí me molestó. Yo no era tan feminista en ese momento, pero sí me molestó ver que una persona que trabaja, que además le llevaba los excrementos, había sido tratada como una cosa, como, como un objeto de deseo. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo que hay que, de verdad, dar cuenta de la violencia y que la palabra violencia, cosa que hemos resaltado la feminista, la palabra violencia lleva violación adentro. Y Rita Segato lo ha señalado, ¿no?
Sí.
¿Por qué la palabra violencia lleva violación?
Sí, precisamente sobre eso, Kemi, porque tú hablabas de un video de las tesis que es un fragmento de una performance de este colectivo artístico, y me gustaría también usarlo precisamente para introducir ese tema sobre el que tú estás hablando, que tiene que ver con una de las conversaciones más complejas sobre la vida de Pablo Neruda. Y tal como tú decías hace un ratito, Kemi, la penalización de todo tipo de abuso sexual y sobre todo de la violación es una de las demandas más importantes del movimiento feminista, y precisamente por este acontecimiento la figura de Pablo Neruda ha sido duramente cuestionada. Yo quisiera saber si para ti es complejo resaltar de alguna manera, por una parte, la obra de Pablo Neruda y el valor literario que tú le asignas, y por otra parte, hacer esta lectura de su vida privada siendo feminista, tal como, como tú te planteas frente a estas reflexiones.
Sí, precisamente es complejo porque yo definitivamente pienso que lo personal es político. Ahora, evidentemente ahí hay una cosificación que ha sido interpretada como violación, es una violencia que se ejerce allí y se narra. La narra un Neruda más viejo, ¿no? Cuando se toca la biografía de Neruda post-mortem. Él ya había muerto cuando salió el texto, así que no lo pudo arreglar. Lo que sí, evidentemente, ese cartel feminista Neruda, cállate tú, o el Estado es un facho violador, te hace pensar definitivamente que los varones, no importa de dónde vengan, han sido mandatados por un circuito que llamamos el tráfico de las mujeres, en donde las mujeres no somos sujetos o no hemos venido siendo sujetas de deseo o sujetas de lenguaje. De hecho, podríamos decir que la literatura es altamente patriarcal, porque a las mujeres se les ha dado muy poca importancia y, de hecho, las mujeres lograron relevancia en los epistolarios y en las autobiografías, biografías. cosa que es considerada, en segundo término, menos valorada, digamos, en la literatura. Entonces, evidentemente, que ese tráfico de las mujeres hace que las mujeres seamos objeto de deseo, objeto de heroísmo, de erotismo, mira qué cosa, objeto de erotismo, pues también de heroísmo en toda la historia, ¿verdad? Las heroínas son mínimas, y los varones aparecen como sujetos. Ahora, en ese sentido, completamente de acuerdo con atacar con rabia, con la rabia que viene cuando hemos pasado de la representación al reconocimiento. Las mujeres queremos hacernos cargo de nuestra subjetividad como seres autónomas y soberanas. Y ese relegar a las mujeres a un lugar secundario, sobre todo en el caso de la muchacha que trabaja en el hotel, porque ahí se cumple una intersección entre clase y género.
Claro.
Entonces, evidentemente eso perturba y yo me pliego a decir que el Estado es un facho violador de las tesis y que en el fondo la literatura ha conllevado una violencia simbólica, cultural. En ese sentido se nos ha violado el derecho a reconocernos como autora,
claro. Claro, y que de hecho recién ahora hay como en el fondo toda también una propuesta editorial desde el feminismo, precisamente por revitalizar la obra de mujeres que ha estado escondida, y en ese sentido hay esfuerzos bien interesantes en Chile y en todo el mundo, y precisamente sobre eso, Kemi, sobre la obra literaria, porque yo sé que tú destacas también la obra literaria de Pablo Neruda, y también el aporte que ha significado Neruda en múltiples facetas al desarrollo del país. Tú mencionabas recién tres categorías de Nancy Fraser para recrearlo. Quisiera que profundizaras en eso. ¿Cuál es para ti el valor de la obra literaria de Pablo Neruda y por qué debería ser tan relevante en nuestro país?
Mira, en primer lugar, yo quisiera hablar de la representación. Y yo te diría que en términos muy generales, la representación tiene que ver con un sujeto occidental que parte, digamos, de la representación liberal. Y es un sujeto blanco, es un sujeto occidental que no tiene cuerpo, no tiene sexo, y es como universal. En ese sentido es que es interesante la obra. ¿Por qué lo digo? Porque aquí ingresa un escritor de tercer mundo que quiere luchar, tener un tú a tú con esa representación abstracta y sin cuerpo del sujeto occidental, sujeto blanco, europeo. Y en ese sentido es que es muy importante. ¿Por qué? Porque él te muestra en la obra romántica de los 20 poemas, no voy a entrar, podría entrar más tarde, porque no me parece tan importante. A mí nunca me gustó, honestamente, esa obra. No era por ahí, porque yo ya vengo de otra generación. Pero sí Residencia, oye. Residencia nos ponía en un plano de mirar al sujeto masculino vacío, en un vacío existencial melancólico, el varón varonil desencantado, desorientado, sin ninguna ancla existencial, en un vacío y en una soledad existencial. Y en ese sentido me parecía requete importante, y te voy a decir por qué, fíjate, porque yo siempre le digo a las estudiantes, yo cuando leía al Quijote no me identificaba con la Dulcinea, yo me identificaba con el Quijote, y de esa manera leí toda la literatura, los grandes textos, ¿entiendes? Y cuando llegamos a los surrealistas, evidentemente yo sentí, mira qué importante dar cuenta de la fragilidad del sujeto. Porque yo me identificaba, yo estaba estudiando en Estados Unidos, y yo me sentía una sujeta completamente vaciada de sentido, no reconocida, y me gustó el hecho de que desmantelaran ese sujeto perfecto, universal, esencial, sin cuerpo, y que estos varones, ya sea Federico García Lorca, quien, tú sabes, Neruda admiraba mucho, a los surrealistas, estaban mirando ya las falencias del sistema de representación liberal. Y ahí me identifiqué, me sentí muy identificada como mujer latinoamericana. Ahora, cuando leemos las críticas que le hacen mucho a la persona, a la biografía, y dicen que él de alguna manera muestra una superioridad frente a la gente de color en la memoria, yo te diría, claro, el que trabajó mucho eso en la obra teatral es precisamente García Lorca, porque lo que muestra es que el colonialismo, el sistema de poder, de dominio, se va calando hasta adentro. Y entonces, así como Estados Unidos nos controla como identidades latinoamericanas, dentro de América Latina hay también un colonialismo interno, de tal manera que la capital es el capital.
Claro.
El capital simbólico, entonces si tú vienes, mi abuelo era chilote,
Claro,
¿no?
Claro, de alguna manera una literatura que nos resitúa en nuestro lugar en el mundo, y entiendo que desde ahí tú lees esa relevancia. No, me parece súper interesante, Kemi, y precisamente entiendo que por eso tú también planteas que no se puede borrar de un plumazo simplemente por borrar ciertos fragmentos de la historia de Pablo Neruda o cualquiera y borrar todo lo demás. De hecho, quería llevarte a eso porque en una entrevista más o menos sobre este mismo tema, tú dijiste hace poco, si vamos a renunciar a Neruda, tenemos que renunciar a Salvador Allende, y si vamos a renunciar a Salvador Allende, vamos a tener que renunciar a la Unidad Popular y estar de acuerdo con el golpe militar. ¿A qué te referías en particular con esa frase?
Es duro, es duro.
Súper dura, por eso te la planteo, porque me interesa que la desarrolles.
La sentí profundamente, te voy a decir por qué. Estamos a 50 años del Premio Nobel, estamos a 50 años, hace poco, de la Unidad Popular. Y yo he estado reviviendo las memorias históricas de la Unidad Popular desde el lugar que ocuparon las mujeres, que es un lugar casi invisibilizado. Entonces, claro, la Unidad Popular se preocupó de la representación, sí, se preocupó de la representación, y en 71 hubo voto universal y no tenías que tener propiedades ni leer. Por tanto, ahí hay un cuento importante. Y en segundo lugar, un reconocimiento como pueblo colonizado y permanentemente amenazado por el fascismo, cosa que vemos hoy, y por el imperio. Entonces, realmente creo yo que hay que rescatar esa parte de la historia y reconocer, junto con Julieta Kirwan, que tenemos que hacerle una crítica al reconocimiento del pueblo colonizado, pero no hubo igual reconocimiento a las mujeres. Y Julieta Kirwan, yo me hago cargo de lo que ella dice. Dice, ¿por qué le exijo y me enojo con la izquierda y no me enojo con la derecha? Porque la izquierda ha tomado la palabra de la liberación. Y ella dice, y yo les digo a los compañeros de la Unidad Popular, reconózcanme con mis diferencias en el proyecto de la Unidad Popular. Y yo creo que hasta el día de hoy tenemos deudas enormes, por ejemplo, con Laura Allende, por ejemplo, ¿no es cierto?, con gran parte de las mujeres de la Unidad Popular.
De hecho, la misma Julieta Kirwan la despedazaron públicamente sus pares masculinos al interior de los partidos políticos porque la acusaban de estar, de alguna manera, destruyendo la unidad que representaban los partidos políticos por esas mismas declaraciones. Y creo que es interesante también, actualmente, pensando también desde el feminismo, Kemi, la manera en que la figura de Pablo Neruda, que siempre había sido el ícono indiscutible de la literatura en Chile, ha ido siendo reemplazada, al menos en el interés de las nuevas generaciones, por la figura más postergada de nuestra primera premio Nobel, que es Gabriela Mistral. Y así por supuesto son diferentes, y son diferentes también sus contribuciones a la cultura y a la literatura. ¿Y cómo nos arreglamos, crees tú, para mantener tanto a Pablo Neruda como a Gabriela Mistral en un lugar relevante de nuestra historia?
Mira, para mí Gabriela Mistral, qué decirte, o sea, como feminista, la matria me representa. Y creo que si usáramos el concepto de matria en la unidad popular, veremos que tenemos una enorme deuda. Dicho eso, el rol de la matria tiene que ver con la madre. Y hasta su última producción es Madre, Hijo, Indígena, Poema de Chile, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, hoy estaríamos en condiciones de decir mi madre, mi padre. Pero esa soy yo, que vengo del existencialismo, que vengo de una crítica que favorece la literatura secular, que va desplazando el ideologema de la familia, el rol de la iglesia, el vínculo entre iglesia y aparatos militares, ¿no? Piensa tú que a Gabriela Mistral la reinventó la dictadura y la puso en ese sitial. Ahora, ¿eso me enoja? No, o sea, a mí me encanta Violeta. Violeta la llamó Gabriela, Santa Gabriela Coronada. ¿Ah? Violeta Parra la coronó. Pero yo soy secular. Yo soy una mujer, no te diría atea, pero no creo en madre ni padre, ni Edipo, ni nada que se, ni ser superior, ni nada que se le parezca. Creo en la más profunda secularidad del pensamiento, que acepta el pensamiento religioso, pero que exige que el pensamiento religioso nos dé un lugar, un sitial, a aquellas que no creemos. Y yo creo que ese es uno de los aportes de toda la línea que viene con ciertos poetas como Neruda, que desde muy temprano hablan de la hermandad con mujeres y con hombres, habla de la hermandad, porque está bajando del mundo en donde parecía que el universo tenía un sentido superior sagrado. Y él no cree en eso. Primero lo vacía, al universo lo vacía de sentido, baja aguas sexuales, baja su cuerpo, a su erotismo. Hay un poema en donde él en el fondo se masturba con sus piernas y lo dice así de claro. Tiene un poema cuando García Lorca está vivo, un poema al homosexual que es una belleza. Entonces ellos se sienten hermanos huérfanos. Hay una orfandad, lo mismo tiene Vallejo, el poeta peruano. Hay una enorme orfandad con la cual muchas de las feministas que no somos cristianas ni católicas de alguna manera nos identificamos, ¿entiendes? Y viene todo el asunto del reconocimiento del cuerpo y el territorio. Y yo creo que ahí hay una hermandad con Neruda y con Mistral, cuerpo y territorio.
Hay aquí una lectura que tú haces, Kemi, que me gusta mucho porque complejiza un poco más el escenario, ¿no? No es simplemente una lección de una cosa a la otra, sí, no, persona cancelada o persona venerada, sino que podemos hacer reflexiones mucho más profundas como las que tú nos has acompañado a hacer hoy. Hoy ha estado en Palabra Pública, Letras para el Debate, la académica, doctora en filosofía y feminista, Kemi Oyarzún, con quien hemos reflexionado sobre la figura y obra de Pablo Neruda a 50 años de la obtención del Premio Nobel de Literatura. Muchísimas gracias, Kemi, por estar en Palabra Pública.
Gracias a ti, Jennifer. Gracias a todas en la Universidad de Chile.
Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.